Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y muy bien acompañado, como cada semana, de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Rafa, ¿cómo estás?
Saludos, José. Buenas tardes para ti, para todas las personas que comparten este espacio con nosotros. Muy contento, como todos los jueves, de disfrutar aquí del tema que más nos apasiona, que son los temas relacionados a la inmigración. Y hay muchas noticias esta semana.
Exactamente. Y más contentos que de costumbre, Rafael, porque tenemos buenas, buenas noticias. Ya tenemos una redacción de la propuesta de reforma migratoria. No podemos cantar victoria todavía porque aquí en Washington todo es complicado. La extensión del TPS, las nuevas reglas de exámenes médicos. No sé, de verdad vale la pena este programa. Se los vamos a traer con mucho, mucho gusto. Pero antes déjeme darles la bienvenida formal a su programa. Las líneas ya están abiertas para sus llamadas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. 3232. También nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en la Red Hispana y en Bienvenidos a América. Nos va a dar mucho gusto. Si no se pueden grabar durante el programa en vivo, bueno, las leeremos en el siguiente programa. Déjenos sus preguntas, sus comentarios y obviamente a quienes nos estén siguiendo por redes sociales, si les gusta el programa, denos su like, compártanos. Nos gusta llegar al mayor número posible de personas a través de la Red Hispana. Y bueno, también les recomiendo, como siempre, que descarguen nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana. Lo pueden descargar de Google Play o de Apple Store. Tenemos no solamente el programa Bienvenidos a América, sino también el show del doctor Eduardo López Navarro en privado, el show de la doctora Isabel Gómez Vasor. De verdad, muy buenos programas y mucho, mucho más información de salud, información de deportes, de la farándula, el aplicativo móvil de la Red Hispana. Y bueno, también vamos a tener una entrevista bien interesante con nuestra amiga Irma Treviño, la portavoz del IRS. No se la puede perder porque ahora nos va a explicar el riesgo que hay con cuando a veces llenamos nuestros impuestos con personas que son medio poco escrupulosas. Así que nos va a enseñar a identificar cuáles son las personas con las que sí podemos hacer nuestros taxes. Muy importante porque ya se acerca la fecha de vencimiento. Recuerden que se extendió debido a la pandemia. Vamos a tener todos los detalles un poco más adelante. Y bueno, Rafael, ahora sí entramos de lleno a la materia. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó esta semana la propuesta ya concreta, con pelos y señales, con letritas y grandes y chiquitas, de la reforma migratoria dentro del paquete de reconciliación legislativa, que incluye, muy generosa, Rafael, se estima que hasta 8 millones de personas, inmigrantes indocumentados, se podrían beneficiar con una ruta gradual y progresiva, pero cierta, a la ciudadanía de los Estados Unidos. Efectivamente, a la ciudadanía. Incluye a todos nuestros soñadores, a los Dreamers, beneficiarios de DACA, a millones de trabajadores esenciales, especialmente a los trabajadores del campo y a los beneficiarios del TPS, entre otras categorías, Rafael. Sin embargo, no queremos, como decíamos al inicio, lanzar las campanas al vuelo porque faltan dos problemas importantes que superar. Uno, que la experta parlamentaria del Congreso dictamine que sí puede pasar como un tema económico en el paquete de infraestructura humana. Y la otra es que convenzamos a los demócratas, ahora no a los republicanos, a los demócratas, especialmente a Joe Manchin de Virginia del Oeste, que no quieren el paquete que porque es mucho dinero. Tu comentario, Rafael.
Mira, José, como bien dices, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esta celebración porque todavía las cosas no están tan claras como las queremos, pero nos gusta saber que ya por lo menos sabemos con qué contar, ¿verdad? Sabemos qué es lo que se está planteando. En adición a eso, vi que lo que se trabajó entonces en el Comité de lo Judicial no alteró la propuesta que ya se estaba presentando, ¿verdad? No sufrió grandes enmiendas y grandes cambios. Por lo tanto, sabemos que va a requerir el esfuerzo económico de muchas personas que quieran beneficiarse. Por ejemplo, los gastos que van a tener que pagar van a comenzar en $1,500 hasta, y en casos de las visas de inversionista hasta $50,000. Así es que creo que me gusta también el hecho de que lo están trabajando desde el punto de vista de los retrasos, ¿verdad? Aquellos procesos que lleven más de 2 años, que tengan fecha de prioridad de más de 2 años y no se estén llevando a cabo, puedas pagar en algunos casos $1,500, en algunos casos $5,000, y entonces puedas acelerar tu proceso y resolverlo, ¿verdad? Espero que no, y he visto en las noticias que han estado mencionando mucho el término que amnistía, y eso tú sabes que es un poquito controversial cuando se trae al Congreso de los Estados Unidos, y debido a que se espera de que pueda afectar y positivamente a muchas personas, similar a lo que pasó en el 1986. Así es que esperemos que se dé el proceso, que continúe así. Es un paso grandísimo. Por lo tanto, el hecho de que no sea la victoria final no quiere decir que no debemos estar optimistas.
Absolutamente, tienes toda la razón. Y si me permites, Rafael, vamos a continuar platicando a lo largo del programa de otros detalles importantes. Por ejemplo, este detalle de los $1,500. Y quiero explicar por qué es importante, aunque aparentemente pues suena no muy demasiado alto. Quiero explicar por qué razón se incluyó en este paquete más adelante. Si te parece, vamos a tomar llamadas, comentarios y luego continuamos con nuestra conversación. Vámonos directamente a Sacramento, donde tenemos a mi tocayo José en la línea. Buenos días por allá en California. José, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días. Mire, muchas gracias por atender mi llamada. Una pregunta. Yo ya me hice ciudadano. Ya voy a tramitar mi pasaporte. Si en caso de que mi pasaporte no llegue pronto, porque ya ve que con esto de la pandemia se está tomando mucho tiempo, si yo necesito salir para emergencia a México, ¿qué es lo que puedo hacer o a dónde necesito recurrir?
Amigo, usted ya tiene su certificado de ciudadanía. Usted ya tuvo la ceremonia, ¿correcto?
Sí, sí.
Okay. Ya tengo mi certificado. ¿Y usted tiene su licencia de conducir?
Sí, también tengo mi licencia.
Ok. Mire, si tiene que ir de urgencia a México, existe una forma de usted presentarse entonces al puente, ¿verdad? Al port of entry, al puerto de entrada, y usted informar que usted no tiene su pasaporte, usted presenta la identificación, su licencia de conducir, y presenta su certificado de ciudadanía, y usted no debe tener problema de entrar nuevamente, ¿ok? Si exprese la situación, lleve evidencia de que usted ha solicitado su pasaporte, pero no debe tener ningún tipo de problema.
Ok, muchas gracias por su ayuda, abogado, y adelante con su programa. Me gusta mucho, yo siempre los escucho.
Gracias por su apoyo.
Gracias, tocayo, nos encanta eso. Y por cierto, Rafael, esta semana, martes 14 de septiembre, tuvo lugar el referendo revocatorio en el estado de California, que fíjense, es el estado más poblado, el más rico de los Estados Unidos y también el más demócrata. La proporción de demócratas o republicanos es de 2-1 y el gobernador demócrata Gavin Newsom, con el apoyo del presidente Biden, de la vicepresidenta Kamala Harris, del expresidente Barack Obama, sobrevivió. Y fíjate que qué bueno que sobrevivió, porque de lo contrario, Larry se hubiera Elder. Llevado la gubernatura un señor llamado Larry Elder, un simpatizante que idolatra a Donald Trump, que no le gustan los migrantes, los extranjeros, las mascarillas, ni las vacunas, ni nada. Así que una dosis de alivio para muchas personas, nos incluimos en nosotros. Y este es el dato importante. En gran medida, el señor Newsom retuvo la gubernatura gracias al voto latino. Eso aunque tuvo a nivel de todo el estado más del 60% del voto, en los distritos latinos, en algunos distritos latinos, el apoyo fue de casi el 90% para Newsom, a pesar de que al inicio como que no les hizo caso a los latinos, ay, van a votar. No, al final se dieron cuenta que tenían que volcarse a cortejar a nuestra comunidad. Y ahí está el resultado. Ahí hay una lección política para los demócratas sobre la importancia de este voto latino ahora que vienen las elecciones intermedias del próximo año y para todos los años por delante, Rafael.
Definitivamente.
Escucho aquí musiquita, no sé si es de nosotros o es de alguien que nos está escuchando, pero bueno, es un acompañamiento musical, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues seguimos con los comentarios, Rafael, nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando, ya saben que estamos en redes sociales, les pedimos como siempre que nos pongan like, que nos pongan para compartir el programa, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, Rafael, continuamos, quería yo explicar en el tema de la reforma migratoria, que como dijimos ya se aprobó una versión en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, se incluyó este cobro de $1,500. Se incluyó este cobro de $1,500, Rafael, y hablaba con un experto sobre este tema y me decía, me explicaba por qué razón probablemente se incluyó, Rafael. Porque para que este proyecto de ley pueda entrar en el paquete de reconciliación presupuestal, tiene que tener un componente económico.
Exacto.
Si tú legalizas, como se espera, a 8 millones de inmigrantes indocumentados, por lo menos los haces elegibles, tienen que pagar $1,500 cada persona por ese proceso, además de las otras cuotas. Puede resultar, lo entendemos, oneroso y costoso para muchas personas. Pero ahí tiene un argumento importante de que Estados Unidos ganaría $8,500 sin contar con el aumento de la recaudación fiscal que conllevaría legalizar, ciudadanizar eventualmente a 8 millones de personas. ¿Compras ese argumento o fue demasiado caro?
Mira, José, me parece genial el análisis que te hizo la persona que te hizo ese comentario, porque la realidad es que hay que justificarlo desde el punto de vista económico. No solamente los ingresos que se puedan devengar, sino también resolver los problemas que hay en ciertos sectores donde no se consiguen empleos, en ciertos sectores donde han sido tan afectados por la pandemia. Entonces, la pandemia más lo que van a poder recaudar van a ser factores importantísimos que van a poder justificar el hecho de que esto se trate en un plan presupuestario.
Bueno, pues ahí está, esa es una de las razones. Tenemos que aclarar, lamentablemente, que todavía no es un hecho y no es una realidad. Hay varios obstáculos que se tienen que salvar. Hay varias organizaciones que van a estar presionando, Rafael, aquí en Washington. Y como siempre, me gustaría que repitieras ese consejo que hemos dado en otras ocasiones, porque me parece que ahora sí puede ser relevante. Vamos a suponer que una persona está en estas tres categorías generales de potenciales beneficiarios, es decir, Dreamers, beneficiarios de DACA, o trabajadores esenciales, o beneficiarios del TPS. ¿Cuál es la recomendación de qué papeles deberían empezar a juntar en caso de que esto llegue a buen puerto?
Bueno, lo primero es tener documentación que pueda probar que usted es quien usted dice ser, ¿verdad? Identificaciones, certificados de nacimiento, pasaportes de su país, todo ese tipo de documentación es importante. Pero, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de los Dreamers y aquellas personas que no se beneficiaron de DACA, pero podrían beneficiarse de esta reforma, que puedan probar que llevan aquí en los Estados Unidos el tiempo que dice que llevan. Por ejemplo, en el caso de los Dreamers, que tienen que probar que entraron a los Estados Unidos antes de los 18 años y que estuvieron aquí presentes en los Estados Unidos el primero de enero del 2021. Por lo tanto, usted va a tener que probar que usted llevaba aquí esa cantidad de tiempo, récords escolares, certificados de vacunas, cartas de personas que lo conocieron usted durante diferentes etapas que usted ha llevado aquí en los Estados Unidos. Todo eso va a ser importante para usted probar su tiempo aquí en los Estados Unidos. Una de las cosas que debemos mencionar, José, es que el hecho de que se otorguen estos procesos, otorguen estos beneficios, no quiere decir que las causas de exclusión, por ejemplo, por crímenes, felonies, algunas otras razones de inadmisibilidad todavía están presentes. Por lo tanto, usted va a tener que demostrar que usted es una persona de buen carácter moral. Por lo tanto, vaya desde ya trabajando con su certificado de antecedentes no penales para que ya salga, le salga eso claro. Si tiene algo, se pueda resolver desde ya y usted cuente con esa evidencia de que usted es una buena persona y de buen carácter moral.
Bueno, pues llegó la hora de ir a la papelería por ese folder para ir poniendo todos esos documentos. También de ir a comprar la alcancía porque no va a ser barato. Sabemos que $1,500 por persona puede representar un gasto para las personas que tienen pues varias miembros de la familia, ¿no? Y la idea obviamente es que se beneficie el mayor número potencial de personas. Así que hay que ahorrar y hay que ir guardando esos documentos. Vamos a continuar, Rafael, porque hay otros elementos de esta propuesta que me gustaría conversar contigo. Pero si te parece, vamos a empezar a tomar comentarios que también nos llegan por redes sociales. Estamos en Bienvenidos a América. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y bueno, gracias a los amigas que nos están escribiendo y amigos. Valeria Villarreal, saludos para todos. Regresando, se los extraño. Muchas gracias, abogado. Te mandan saludos. Y tiene una pregunta a nuestra amiga Valeria. ¿Qué puede hacer una persona para resolver su estatus siempre en el momento que tiene una orden final de deportación? ¿Todavía hay solución, Rafael?
Pregunta. Mira, eso es una pregunta un poquito compleja porque va a depender de muchos factores, ¿verdad? Una persona que tiene una orden final de deportación, lo primero que debemos averiguar es cómo obtuvo esa orden, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, hay una diferencia grandísima si la persona obtuvo la orden estando en la corte o si la persona obtuvo la orden en ausencia. Si una persona obtuvo una orden en ausencia y fue porque no le llegó la notificación, pues esa persona fácilmente puede reabrir su caso. Te cuento una pequeña anécdota dentro de eso. Recientemente tuve un caso de un joven de Atlanta que vino aquí a la oficina y cuando le pregunté, ¿verdad? Él quería explorar su situación. Me dice, yo tengo una orden de deportación, pero cuando voy preguntándole, ¿verdad? E indagando sobre cómo sucedió, el muchacho no había recibido nunca una notificación. Incluso él se había presentado a la corte a preguntar, mira, ¿cuándo es mi caso? Y ahí es que le dicen, mire, si usted tiene ya una orden de deportación. Él se fue de allí y no quiso saber más de asuntos migratorios. Por lo tanto, pudimos pedir su récord con la Corte de Inmigración y sale que no le notificaron a la dirección correcta la fecha de la corte que iba a tener. Así es que se presentó una moción de reapertura y ya el caso va a poder seguir y la persona va a poder resolver. En adición a eso, existen personas que tienen orden de deportación, pero están todavía aquí en los Estados Unidos y podrían calificar por algún tipo de perdón o por alguna visa humanitaria. Así es que existen varios factores, pero va a depender mucho de cómo usted obtuvo esa orden final de deportación. El hecho de que usted tenga una orden final de deportación, si está aquí en los Estados Unidos, si está fuera del país, podría entonces presentar un perdón. Así es que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sí existen alternativas.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la respuesta, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, 210-996-5838.
Muy bien, y vamos a continuar con las preguntas de nuestros amigos. Pero antes, fíjate que hay un dato de la propuesta migratoria que aprobó el Comité Judicial de la Cámara Baja, que como decimos, no está garantizado, no queremos abrir falsas expectativas. Todavía hay algunas semanas para que esto llegue al final a buen puerto, esperamos. Pero un detalle importante, Rafael, y lo digo porque en otras ocasiones, cuando se han analizado otras propuestas de ley, pues ha habido como quejas, en algún sentido legítimas, de que qué pasa con las personas que han tomado la decisión de emigrar o emigrar legalmente a los Estados Unidos, muchas de las cuales sabemos llevan a veces décadas de espera en la línea. ¿Es correcto que una persona indocumentada se les adelante en la línea o se tiene que primero desahogar el rezago de los potenciales migrantes legales antes de dar una ruta a los inmigrantes indocumentados? Y un elemento que incluye esta ley, probablemente respondiendo a esa situación, es que le autoriza al presidente a reclamar los espacios no usados de las visas de los visados a los Estados Unidos, de tal manera que esto pueda acelerar el proceso y el tiempo de espera para los migrantes legales. ¿Esta es la solución? ¿Crees que esto ayude o simplemente no es suficiente los espacios no usados de visas para remediar este rezago de millones de personas que existen en este momento?
Entendemos que sí, que es un buen punto de partida, pero en adición a eso y dentro de las justificaciones que he estado viendo y leyendo, he visto que el hecho de que han asignado, ¿verdad?, ciertos fondos también para contratar mayor personal en las oficinas de USCIS debería también agilizar ese tipo de trámite. Así es que si en efecto se le van a asignar esos fondos a la Agencia de Nacionalidad y Ciudadanía, pues definitivamente creo que sí podemos atender todos estos asuntos a la misma vez. Yo creo que es bien importante el reclamo de aquellas personas que están en línea por tanto tiempo es justo, pero también debemos, ¿verdad?, todos ver que va a ser un proceso un poquito ondulado al principio y que va a traer ciertos problemas, pero que de verdad se comience, se empiece a trabajar, que tengamos la paciencia. Hemos esperado mucho tiempo, hay personas que llevan 20 años esperando sus trámites, así es que vamos a darle la oportunidad a la administración, vamos a darle la oportunidad a esta gestión. Yo creo que una de las cosas que he visto que me preocupa un poquito es que lo primero que llegue es esa crítica. Vamos entonces a apoyar, a llamar a nuestros congresistas, a llamar a nuestros senadores para que por lo menos este paso se logre y se dé, y entonces podemos ir resolviendo aquellos problemas coetáneos que vayan surgiendo.
Tienes toda la razón. Además, no hemos leído, hay que decirlo, esta iniciativa. La acaban de aprobar en la Cámara de Representantes, en el Comité Judicial. Hay que ver la letra fina, pero mi interpretación fue como la de cualquier persona, digamos, una persona de la calle que no es abogado, en el sentido de que pareciera que si solo incluye esa cláusula, y aclaramos, no sabemos si hay otras que puedan estar relacionadas con el tema, parecería insuficiente para remediar, por ejemplo, las cuotas de visas de migración familiar de los mexicanos, que en algunos casos toman más de 20 años, y simplemente porque se cumple la cuota del año, se agregan nuevos casos, y entonces viene haciéndose una cadenita de rezagos y rezagos, y no pareciera que una cláusula de esa naturaleza por sí misma, específicamente para los mexicanos, que son los que tienen el mayor rezago de visas familiares, pudiera remediarse, pero lo vamos a dejar ahí, Rafael. Después seguimos platicando el tema. Bueno, muchas gracias a las amigas que nos están siguiendo por redes sociales. Gregoria, Hugo, Arturo, Verónica, muchas, muchas gracias. De verdad, Valeria, ya la mencionamos. Ruby Telles, siempre siguiendo el programa. Muchas gracias, Ruby. Y ahora tenemos nos manda saludos. Tiene una pregunta, Rafael. Ella ha visto, nos dice que han puesto entrevistas de miedo creíble para personas no detenidas. ¿Ha visto entrevistas de miedo creíble para personas no detenidas? ¿Es cierto o será un engaño de inmigración? Dice ella que tiene un amigo que llegó a una cita de miedo creíble con el juez, pero él salió de detención bajo parola hace 2 meses.
Muy interesante, y es algo que está causando mucha preocupación en estos días, José. Usualmente, tradicionalmente, las entrevistas de miedo creíble son para aquellas personas que están detenidas y luego de ahí pasan entonces al proceso de corte, y ahí es que entonces nos le solicitamos fianza y todo esto. Pero ¿qué pasa? Han dejado salir a mucha gente, especialmente personas de Venezuela, personas de Cuba, que les han dado un parol y les han dicho, bueno, luego te va a llegar una cita para una entrevista de miedo creíble. Lo que ayuda bastante, ¿verdad? Porque si entonces la persona está afuera, se puede reunir con su abogado, se pueden preparar mejor para esa entrevista. Y en adición a eso, si el oficial de asilo no te encuentra creíble, ¿verdad? Tienes la posibilidad de apelar eso con el juez. El martes de esta semana fui a ver 2 casos de esos en la corte y pudimos entonces, el caso me llegó ya cuando le habían dado el primer negativo. Entonces lo estamos trabajando ahora con el juez y fluye mucho mejor si la persona está en la calle, ¿verdad? Así es que corroboren con la corte si la fecha que le están dando es correcta. Hablen con un abogado si usted le llegó una entrevista de miedo creíble en la corte o en las oficinas de asilo, y vayan preparándose porque sí se están dando, y lo que dice la joven es correcto.
Muy bien, vamos a ir una pequeña pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América, o ya tenemos todavía más tiempo, Ariel. Tenemos todavía un poquito más, perfecto. Lo cual aprovechamos, Rafael, para platicar de eso que dijimos al principio. Hubo una extensión del TPS. Explícanos todo, por favor.
Excelente, José. Mira, para 6 países, ¿verdad?, que han sido beneficiarios del TPS, no tienen que hacer nada para renovarlo. Se extiende automáticamente, ¿verdad? Aquellas personas de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. Ahora, existen personas, José, que dentro del TPS tienen un permiso de trabajo. Si ese permiso de trabajo se vence antes del 31 de diciembre del 2022, entonces usted puede solicitar un nuevo permiso de trabajo, tiene que pagar el fee y todo eso, pero sí se puede. Así es que aquellas personas que son tepecianos de El Salvador, Honduras, de Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Sudán y Nicaragua, no tienen que hacer nada para seguir bajo el estatus de TPS. Lo que sí pueden hacer es renovar su permiso de trabajo si lo necesitan.
Perfecto. Bueno, y a propósito de eso, Rafael, ¿qué sabemos de la promesa del presidente Joe Biden de hacer extensivo el TPS a nuestros hermanos venezolanos?
Excelente, todavía no sabemos, ¿verdad? Esperemos que sí, está propuesta y esperemos que en efecto se lleve a cabo, porque sabemos que lo van a necesitar. Así es que todavía no es oficial esa extensión, pero sí esperemos que se dé.
Pero como no, millones de venezolanos están de hecho desplazados de su país por la situación interna que está ocurriendo. Correcto. Muchos de ellos están obviamente en países vecinos como Colombia, pero muchos han venido a los Estados Unidos, así que ojalá se le pueda dar celeridad a ese tema. Se nos acabó el tiempo, Rafael, en este primer bloque. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan, venimos con la entrevista con Irma Treviño del IRS. No se la pueden perder, Irma Treviño del IRS. Y mucho, mucho más aquí en su programa Bienvenidos a América. Regresamos.
¿Sabes cuál es la mejor manera de proteger a tu familia contra el COVID-19 con el regreso a clases? Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra del Sistema de Hospitales Municipales de Nueva York.
Es muy importante que toda persona que sea elegible de 12 años o más a vacunarse, que lo haga. Millones de personas, niños y adultos, se han vacunado. Las vacunas todavía protegen bastante, nos protegen contra las enfermedades severas, hospitalización y contra la posibilidad de mortalidad.
Así es, las vacunas están disponibles para todas las personas de 12 años o más, sin importar tu situación migratoria. Son gratis y no necesitas seguro médico. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Fuente de salud.
¿Sabías que las personas no vacunadas contra el COVID están en mayor riesgo de contraer la variante Delta del coronavirus? Así es, la peligrosa variante Delta del coronavirus ya es dominante en los Estados Unidos. Escucha al doctor Pablo Rodríguez, de la Universidad de Brown.
Mientras tengamos personas en la comunidad que no estén vacunadas, esto se convierte en una reserva para el virus, especialmente la cepa del virus Delta, que es la que está causando problemas tremendos en otros países. Y aquí mismo en los Estados Unidos, especialmente en los latinos, donde tenemos solamente el 36% de los latinos a nivel nacional se han vacunado para esta enfermedad.
Para encontrar una vacuna contra el COVID-19 cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Todos los días, de una manera u otra, presenciamos, vemos o escuchamos cómo nuestro planeta está en continuo deterioro. La calidad del aire, la calidad del agua, los bosques, los suelos, los mares y océanos. La falta de conciencia y conocimiento en la importancia de estos nos está llevando a un punto de no regreso. Es importante reducir la brecha del desentendimiento y aprender a proteger nuestro planeta. Comencemos con no hacer en la calle lo que no haces en tu casa. Proteger el medio ambiente como tu propio hogar. Proteger y mantener en buenas condiciones los recursos naturales es la base que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Recuerda que pequeñas acciones hacen grandes aportaciones.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu amigo, tu doctor Eduardo López Navarro. Seguimos enfrentando aumentos de casos del coronavirus y por tal razón, hoy más que nunca es de suma importancia que respetemos todas las indicaciones, tanto del gobierno como las del Centro de Control de Enfermedades. Tú y yo sabemos que este ha sido un viaje largo y difícil y que nos sentimos cansados de tanto lidiar con esta situación. Sin embargo, no por eso es tiempo de bajar la guardia. Si tomamos en serio el luchar en contra del coronavirus, saldremos victoriosos de esta pandemia. Por favor, únete a mí en seguir practicando las medidas de seguridad, incluyendo usar mascarillas, lavarte bien las manos con agua y con jabón y el mantener distanciamiento físico. Recuerda, en la unión está la fuerza. Juntos venceremos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Sabes qué es el programa Head Start? Head Start es un programa federal gratuito manejado por escuelas y organizaciones sin fines de lucro para niños de bajos ingresos, desde su nacimiento hasta los 5 años. Head Start ofrece preparación escolar y transportación a centros educativos sin costo y mucho, mucho más. También son elegibles trabajadores migratorios. Actualmente se benefician más de 1 millón de niños de todo el país. Para localizar un centro de apoyo Head Start, visita www.acf.hhs.gov, www.acf.hhs.gov.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y ya estamos por redes sociales en nuestras dos páginas de La Red Hispana en Facebook, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Y también, por supuesto, a través de nuestro aplicativo móvil en La Red Hispana, que pueden descargar tanto de Apple Play como de Google Store. Con nosotros, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael. Por favor, si gustas compartir tu número telefónico nuevamente.
Claro que sí, José. Aquellas personas que quieran compartir un ratito hablando con nosotros de su caso, nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Muy bien, bueno, y estamos aquí, como siempre, respondiendo a sus preguntas en vivo, en directo y absolutamente gratuitas. Si nos llama a otra hora del show, ya saben, las podemos tener aquí las preguntas y las comentamos, las respondemos, el abogado las responde en el programa siguiente. Y bueno, continuando con nuestra conversación migratoria, Rafael, parece que hay nuevas reglas, como siempre, nuevas reglas, y ahora tienen que ver con los exámenes médicos para la regularización migratoria.
Así es, José. Como conoces, existen varios trámites migratorios que requieren que una persona presente un formulario firmado por un doctor certificando que no sufre ciertas condiciones y que en adición a eso has cumplido con las vacunas que te exigen. Ahora, a partir del 1 de octubre del año presente, ¿verdad? Van a tener que presentar evidencia de la vacunación del COVID-19. Así es que aquellas personas que no han sido vacunadas y no pueden justificarlo por alguna razón médica que no se vacunaron, se les va a hacer un poquito difícil. Así es que vayan tomando eso muy claro ya a partir del 30 de octubre, del 1 de octubre del 2021. Así es que ya vayan trabajando ese asunto, que es bien importante.
Bien importante, y les recordamos que aquellas personas que ya estén decididas a vacunarse o requieran vacunarse, porque sabemos que en un creciente número de estados del país, algunos empleadores, algunas universidades, en California algunas escuelas ya están pidiendo una vacunación obligatoria para asistir a clases presenciales o para trabajar. De entrada, el gobierno federal de los Estados Unidos ya lo está requiriendo para todos sus trabajadores, y aquellos que no lo quieran hacer van a tener que someterse a pruebas regulares contra el COVID-19. Y la manera más fácil de conseguir estas vacunas, que son gratuitas, que no se requiere seguro médico y que no importa su situación migratoria, es a través del sitio vacunas.gov. Anótelo, vacunas.gov, o muy fácil, enviando un mensaje de texto con su código postal al 822-862. Repito, 822-862. Pone su código postal y le aparece el centro de vacunación, que puede ser uno de estos masivos, aunque ya están desapareciendo, puede ser alguna escuela, algún centro de clínica cercana o una farmacia. Hay más de 80,000 lugares. Ahora vacunarse es más fácil que nunca. Rafael Borrás y José López Zamorano ya se vacunaron, ya tenemos nuestras dos dosis, y creo que ya pronto te toca a ti la tercera, ¿no, Rafael? Tú te vacunaste primero que yo.
Así es, José. Yo creo que ya para mediados de octubre cumplo los 8 meses.
Sabemos que hay gran indecisión en nuestra comunidad de vacunarse. Más de solo el 35% alrededor de las personas de origen latino de Estados Unidos se han vacunado contra el COVID. Es un nivel bajo, es un nivel bajo. Y obviamente, si no creen en nosotros, busque a una fuente confiable de información, su médico, si tiene médico, si no, las clínicas comunitarias, pero tenga información veraz y fidedigna sobre las vacunas, sus efectos, su eficacia, sobre si deben de estar ustedes vacunados si tienen enfermedades crónicas. De entrada, yo les digo, porque hemos estado trabajando en este tema, todo esto que hay de mitos y desinformación es bien triste y bien lamentable, que si las vacunas nos van a enfermar del COVID, no nos enferman del COVID, que si nos van a magnetizar. No sé a quién se le ocurrieron estas ideas, obviamente falso, que si van a provocar infertilidad, no hay ninguna evidencia de que las vacunas contra el COVID generen esto. Nosotros no somos médicos, así que si no confíen en lo que decimos nosotros, confíe, busque a las personas, busque la información con fuentes confiables como los médicos, ya sea médico personal, médico de la clínica, para que tenga esa información y pueda hacer una decisión pues muy acertada sobre este tema. La vacuna es nuestra mejor protección contra lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Y la pandemia está fuerte, especialmente por esta nueva variante Delta del coronavirus, Rafael. Y bueno, si me permites, porque ya está cerca la fecha del pago de impuestos, como recordarán, típicamente es a mediados de abril, el 15 de abril, si mal no recuerdo, y ahora se extendió por la pandemia al 15 de octubre. Fue pues un respiro de alivio para muchas personas, pero no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague. Así que un consejo muy bueno de Irma Treviño, ella es amiga de la casa, ella es la portavoz hispana del Servicio Interno de Rentas. Platicamos con ella porque realmente tienen que cuidarse mucho de los de las personas que preparan, preparadores de impuestos que son inescrupulosos o incluso fantasmas. Bueno, muchas gracias, Irma, por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América.
Sí, un placer como siempre, José.
Gracias. Bueno, dice el dicho que no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague. Y ya sabemos que ahora sí está acercándose el 15 de octubre, que fue la fecha prorrogada del pago de los impuestos de este año, obviamente por motivo de las circunstancias especiales que estamos viviendo, incluida la pandemia. ¿Cuál es la recomendación, Irma?
Bueno, pues recordarle a los contribuyentes, si no ha presentado su declaración del año 2020, pues ya va a llegar el 15 de octubre. Tome en cuenta que hay que seleccionar muy cuidadosamente al profesional de impuestos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, si usted presenta una declaración y cuando el IRS la revisa, descubren alguna discrepancia, y esto fue una recomendación a veces de los profesionales de impuestos, y usted cae en la cuenta, dice, bueno, él me está diciendo que de esta manera pago menos impuestos, pero cuando el IRS lo cuestione, la persona que firma, debajo de su firma, hay una oración que dice, bajo perjurio, yo le aseguro al gobierno federal que la información que aparece en esta declaración de impuestos es verdadera y correcta. Así que el IRS lo va a cuestionar a usted. Tenga mucho cuidado de no caer en la trampa de los preparadores de impuestos deshonestos, porque sí los hay.
Ah, no, de que los hay, lo tristemente. ¿Y sabe qué es lo peor, Irma? Que muchas veces son miembros de nuestra propia comunidad latina los que esquilman, extorsionan, engañan y abusan de nuestra propia comunidad y especialmente de los más vulnerables en nuestra comunidad, y eso es una vergüenza. ¿Cuáles son, Irma, esos focos rojos que debemos prender, se nos deben prender cuando vemos que alguien nos está ofreciendo un servicio, quizá que es demasiado barato, no tiene certificación? ¿Cómo podemos identificar que este preparador es probablemente una persona inescrupulosa?
Bueno, en el momento en que te dice, mira, yo te voy a ayudar, tú no tienes ni que pagar tantos impuestos, yo sé cómo. Cuando le propone, por ejemplo, usted es una persona que está empleado por cuenta propia y el profesional de impuestos le dice, yo sé cómo puedes pagar menos impuestos. ¿Sabe qué le está haciendo? Lo está perjudicando ahora y a largo plazo. Porque si usted está empleado por cuenta propia y usted paga un mínimo a su contribución del Seguro Social y Medicare, ¿qué cree que va a pasar cuando llegue usted a la edad de la jubilación? No va a tener todos esos cuartos que requiere la Oficina de Administración del Seguro Social, o su cheque va a ser muy pequeño. Pero ese fue el favor que le hizo el preparador de impuestos sin escrúpulos. Le propuso pagar menos impuestos, agregaron gastos de más, que no existían, pero ellos los pusieron allí para que usted llegara a una ganancia neta muy mínima. No le hizo ningún favor. Así que tenga mucho cuidado de ese tipo de personas que dicen ser profesionales, pero les falta mucho.
Les falta mucho. Y como dice otro dicho, Irma, lo barato a veces sale caro. ¿Dónde podemos obtener más información para las personas que están ya en los últimos momentos para presentar su declaración fiscal del año 2020?
Bueno, visite irs.gov. Allí está la pestaña donde dice File para presentar, donde dice Pay para pagar. Porque si usted tiene alguna deuda, no escriba un cheque al IRS. Entre a la página de principal del IRS y ahí en Pay, allí selecciona, ahí hay opciones de pago muy fáciles. El IRS le va a mandar una confirmación en cuestión de segundos una vez que haya recibido su pago.
Excelente. Y si va a recibir un reembolso, la recomendación, Irma, es que lo hagan, se declaren de manera electrónica para que ese reembolso les llegue lo más pronto posible.
Por supuesto. Es la mejor manera de presentar sus impuestos.
Bueno, muy, muy buena información, Irma Treviño, la portavoz nacional del IRS, el Servicio Interno de Rentas. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
Ha sido un placer, José. Hasta pronto.
Gracias. Bueno, pues muy importantes consejos, así que a preparar sus impuestos, si no lo ha hecho todavía. Nosotros las mandamos temprano, ¿verdad, Rafael? Para que nos llegara ahí a ver si había algún reembolso por algún lado. Sí, pero si no usted no lo ha hecho, ya se está llegando este plazo del 15 de octubre para el pago de impuestos del año calendario 2020. Muy importante hacerlo a tiempo. Y por cierto, Rafael, a propósito de eso, me surge una pregunta. En muchas de las propuestas de reforma migratoria se incluyó el tema de que ir al día en los impuestos iba a ser un requisito importante. ¿Hasta qué punto esto también podría ser un obstáculo para personas que estaban en una situación indocumentada y no tenían seguro social? Número de seguro social.
Excelente pregunta, porque cuando se está evaluando cualquier aplicación, no hablemos ni siquiera de la reforma que no está aprobada, cualquier aplicación de inmigración, se evalúa el buen carácter moral. Y el gobierno de Estados Unidos ha interpretado que una persona que no está obligado de pagar impuestos porque no es ciudadano ni residente de los Estados Unidos, pero como quiera lo hace, se ve muy bien y precisamente tuve un caso hace poco en el cual yo creo que el asunto de que la persona llevaba 15 años pagando impuestos, reportando sus taxes, sin tener ningún tipo de documentación, solamente consiguió el número el ITIN number y pudo entonces resolver. Eso ayudó mucho e impresionó mucho al juez de que esta persona estaba cumpliendo con esta responsabilidad contributiva sin haber sido residente ni ciudadano.
Quiero subrayar eso que dijo Rafael porque es verdad. Aunque las personas en situación irregular migratoria en Estados Unidos, indocumentados, no tengan un número de seguro social, pueden tramitar su ITIN, que es el Individual Tax Identification Number, el número individual de identificación fiscal, y con ese número pueden sufragar sus impuestos. Sabemos que millones, de hecho, hay estudios, Rafael, que millones de inmigrantes indocumentados están pagando impuestos, de hecho.
Correcto.
Y son cifras multibillonarias de miles de millones de dólares que anualmente llegan al fisco de los Estados Unidos. Así que aquellas personas que argumenten que es injusto dar una reforma migratoria a los indocumentados. Número uno, muchísimos de esos inmigrantes indocumentados no vinieron por su propio pie, como los Dreamers, los trajeron de niños. No se les puede culpar por algo que hicieron sus padres. Número dos, millones de estos inmigrantes indocumentados están arriesgando hoy día su vida para que tengamos pan y alimentos y frutas y vegetales en nuestra mesa, ¿verdad? Y así que a lo mejor un trabajo más esencial que tú y yo hacemos, Rafael, francamente te lo digo.
Sí.
Y evidentemente es un acto elemental de justicia que esas personas que llegaron, aunque fuera una situación irregular, tengan el derecho y la oportunidad, ¿no?, de ganarse. ¿Por qué es eso, ganarse? Porque aquí hay varios requisitos, no es gratis, no es una, como dicen los republicanos o algunas personas, una amnistía, ¿no?, abierta, y todos, anótate aquí, vas. No, tienen que pasar requisitos estrictos, antecedentes penales, como dijo Rafael, el tema de los taxes, tener un buen carácter moral. Es una reforma migratoria, diría yo, merecida, ¿no?, porque tienen que ganársela. Obviamente ahí está un gran argumento también que es económico, ¿no? Es decir, estas personas están contribuyendo de una manera significativa a la economía de Estados Unidos y además les van a cobrar $1,500 si se regularizan, si se pasa esta versión que ya fue aprobada, lo cual representaría pues miles de millones de dólares para el erario de Estados Unidos, Rafael.
Totalmente de acuerdo, José.
Dicho lo cual, entramos a la sección favorita de este programa, al menos mía, que es las preguntas del examen de ciudadanía, Rafael. ¿Estás listo o todavía necesitas un cocheo adicional ahí, un training?
Born ready. Estamos listos.
Muy bien, me da mucho gusto. Como antecedentes a las personas que no hayan seguido este programa todo el tiempo, les comentamos que vamos en la segunda vuelta, ¿no, Rafael?
Correcto, así es.
Ya le dimos una vuelta. Empezamos cuando eran 129 en la era Trump. Uh-huh. Ya la cortaron a 100, más fácil. Y Rafael pasó con calificaciones estelares, así les digo, 100% a... Y vamos con la pregunta número 65. Le vamos a dar las vueltas que sea necesario, el tiempo que sea necesario, porque lo que queremos es quitarle el miedo, el temor que hay a hacer su examen de ciudadanía. Como van a estar escuchando con esas preguntas, es bien fácil. Miren, si yo lo puedo pasar, cualquiera lo puede pasar. Así que va. Número 65, Rafael. Con música de concurso de último momento. ¿Qué ocurrió en la convención constitucional? Que en inglés es la Constitutional Convention.
Sí, sí.
En la convención. Es raro en español, pero así se
dice. Sí, sí. También a veces, he escuchado la traducción, también le dicen convención constituyente, no sé si...
La constituyente, me gusta más, sí, porque constitucional se oye raro, la convención constituyente.
Pues ahí se escribió la Constitución de los Estados Unidos, ahí fue donde se redactó, sí.
Exactamente, muy bien. Los padres fundadores, los llamados Founding Fathers, fueron los que hicieron esta Constitución de Estados Unidos. Muy bien. Muy bien, Rafael. Número 66, número cabalístico. ¿Cuándo se escribió la Convención de los Estados Unidos?
En la 1787. 1787, sí.
Hombre, si el abogado tiene una memoria fotográfica. Pregunta 67, Rafael. Los papeles federalistas, los llamados Federalist Papers, apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Nombre a por lo menos uno de los autores de los Federalist Papers, los papeles federalistas.
Mira, aquellos que somos latinos, recientemente vimos esa obra de Lin-Manuel Miranda que se llamaba Hamilton, ¿verdad? De Alexander Hamilton. Así es que acordémonos de ese nombre, de la obra de Lin-Manuel Miranda, y ahí tendrán a Alexander Hamilton. Y también, bien famoso, James Madison, que verdad jugó un papel importante.
Otro papel ahí. Acuérdense del Madison Square Garden de Nueva York, de una serie de eventos deportivos y artísticos. Así que ahí hay dos. Yo no he tenido la suerte de ver Hamilton.
Yo la vi, tuve la oportunidad, tal? Gracias a Dios.
¿Y qué tal? ¿Y sí valió la pena?
Excelentísimo. Fui con mis niños a verlo y nos gustó mucho.
Sale cariñoso, ¿no?
Sí, y yo también. Y yo que lo dejé para lo último, el último día, pues, me salieron más cariñosas todavía. Salió
todavía más cariñoso. No, pero obviamente he visto muchas reseñas de la obra. Realmente dicen que es una obra de arte. Y doble orgullo porque, pues obviamente, es autoría completa de un paisano tuyo, boricua. Sí. O neo-yorican, como dirían algunos otros, Lin-Manuel Miranda, que por cierto está componiendo la música de una nueva producción que está por salir, una serie en la que nosotros también estamos colaborando en HCN, que es Alma's Way, que es una serie de PBS sobre niños y la música la compuso él. Seguramente va a estar muy bonita, me muero de ganas de verla. Ahí está, gran talento latino. De verdad que es un orgullo que podamos hablar de ese talento latino, porque acuérdense que estamos en el mes de la herencia hispana.
Así es.
Señores, señores, felicidades a todos los latinos. Esta semana, no lo quise decir al principio, porque decían, claro, le está echando porras a México, pero oye, también, esta semana, el 15 de septiembre, se celebró el Día de la Independencia de México.
Felicidades a todos nuestros
mexicanos. Celebró con bomba y platillo por muchos lugares del mundo, por supuesto en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo lo estuve viendo por televisión, aunque sea, ¿no? Siempre de emoción recordar a los héroes de la patria y el momento histórico en el cual nos independizamos de España, como lo han hecho la mayoría de países latinoamericanos. Ya pasó el de Colombia, también fue semana el de El Salvador y por supuesto siguen en escalerita, ¿no? Las independencias de América Latina, un fuerte abrazo. Y poco les vamos a ir trayendo, Rafael, un adelanto, historias de héroes de nuestra comunidad en este mes de la herencia hispana. Platicamos con cuatro personas que realmente son un doble orgullo, vinieron en circunstancias muy difíciles a nuestro país. No solamente salieron adelante, sino que además inspiraron a otros a una vida de servicio público, dieron más de lo que tenían que dar y realmente son historias de mucha inspiración. Muy pronto se las tendremos aquí en la red hispana, pero ya me desvié del tema. Ya ves, me das cuerda, Rafael, y yo me sigo con eso de Hamilton.
Excelente, etcétera. Excelente, muy importante eso.
Bueno, vamos con la pregunta número 68. ¿Cuál una de las razones por las cuales fue famoso Benjamin Franklin?
Bueno, si nos podemos recordar del correo, ¿verdad? Yo creo que él fue el primer postmaster, ¿verdad? El jefe del correo de los Estados Unidos. Y en adición a eso, Benjamin Franklin hizo algo que yo creo que impactó muchísimo la comunidad aquí en los Estados Unidos, y es que creó las primeras bibliotecas gratuitas, ¿verdad? Que cualquier niño puede ir, o cualquier persona, todos los días a una biblioteca y poder leer el periódico, leer libros, leer a Shakespeare, leer de deportes, lo que sea. Así es que yo creo que lo debemos recordar por esas cosas importantísimas que
hizo.
Muy
importante, por supuesto. También fue un diplomático de los Estados Unidos.
Correcto.
Muchas misiones importantísimas en ese periodo definitorio y fundacional de la vida de Estados Unidos. Así que una gran figura histórica de este país. Además que era el más, ¿cómo diríamos? No viejo, el más longevo de los miembros de la Convención Constituyente. Correcto. De los Estados Unidos. Pregunta 69, Rafael. ¿Quién es el padre, entre comillas, de los Estados Unidos?
Está la pregunta mucho en el examen. George Washington. Así es que acuérdense de esta. Le digo, en la gran mayoría de las entrevistas que asisto, le hacen esa pregunta.
Exactamente. Y la pregunta número 70, y con eso completamos nuestras preguntas de esta ocasión. ¿Quién es y quién fue el primer presidente de los Estados Unidos?
El susodicho George Washington. Excelente. Sí, esa es la misma que la pregunta anterior. El padre de la nación, George Washington.
Muy bien, perfecto. Y aquellas personas que no viven en Washington, pueden hacer el recorrido de la Casa de Washington, aquí un bello espacio que existe en la cuenca del río Potomac de los Estados Unidos. Realmente una pieza de real estate inmobiliaria impresionante, Rafael, donde se puede ver desde allí. En ese entonces no estaba, ¿verdad? Pero él podría haber visto el monumento a Washington, el obelisco que adorna lo que se llama aquí en la capital de Estados Unidos el Mall. Esta gigantesca explanada verde que conecta a la Casa Blanca, el obelisco de Washington con el Capitolio de Estados Unidos. Realmente, si ustedes no conocen la capital de Estados Unidos, sino porque vivamos por aquí cerca, sino porque realmente es bellísima. Fue una de las pocas primeras capitales del mundo que fueron diseñadas exprofeso como capital, porque recordemos, Rafael, que no fue la capital original de Estados Unidos, fue Williamsburg, si no mal recuerdo, ¿no?
Williamsburg, Virginia.
Y no, aquí es una cosa, la hizo el arquitecto francés. Trajeron a un francés para hacer la capital, Pierre L'Enfant, perdón por mi francés, pero realmente una ciudad bellísima. Estamos esperando a Rafael Borrás. Ya nos prometió, y lo voy a comprometer públicamente, invitarnos unos tacos, porque hay muy buenos tacos aquí mexicanos en la capital de Estados Unidos. Así que estamos poniendo nuestras veladoras para que esa visita se realice lo más pronto posible, Rafael.
Claro que sí, tengo muchos deseos de estar en la capital. Hace tiempo que no voy y le he prometido a mis hijas muchas veces que las voy a llevar, así es que tenemos que ir.
Vamos bueno, para con allá. Esa mención de los tacos ya nos dio hambre. Nos va a dar mucho gusto que vengas aquí y que nosotros vamos a invitar los tacos. Y vamos a una breve pausa y regresamos.
¿Sabes cuál es la mejor manera de proteger a tu familia contra el COVID-19 con el regreso a clases? Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra del Sistema de Hospitales Municipales de Nueva York.
Es muy importante que toda persona que sea elegible de 12 años o más a vacunarse, que lo haga. Millones de personas, niños y adultos, se han vacunado. Las vacunas todavía protegen bastante, nos protegen contra las enfermedades severas, hospitalización y contra la posibilidad de mortalidad.
Así es, las vacunas están disponibles para todas las personas de 12 años o más, sin importar tu situación migratoria. Son gratis y no necesitas seguro médico. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Fuente de salud.
¿Sabías que las personas no vacunadas contra el COVID están en mayor riesgo de contraer la variante Delta del coronavirus? Así es, la peligrosa variante Delta del coronavirus ya es dominante en los Estados Unidos. Escucha al doctor Pablo Rodríguez, de la Universidad de Brown.
Mientras tengamos personas en la comunidad que no estén vacunadas, esto se convierte en una reserva para el virus, especialmente la cepa del virus Delta, que es la que está causando problemas tremendos en otros países. Y aquí mismo en los Estados Unidos, especialmente en los latinos, donde tenemos solamente el 36% de los latinos a nivel nacional se han vacunado para esta enfermedad.
Para encontrar una vacuna contra el COVID-19 cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Y la musiquita nos indica, Rafael Borrás, que se nos terminó el tiempo del programa. Te agradecemos muchísimo. Por favor, como siempre, comparte últimamente tus datos telefónicos.
¡Qué rápido se va el tiempo!
Va rápido.
Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, 210-996-5838.
Muchas gracias, Rafael. Nos vemos la próxima semana y, por supuesto, a nombre del equipo de producción de la Red Hispana, nuestros compañeros Ariel López en cabina y Luis Arbeláez, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América. Gracias.